COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a el tertulión de COPE Jerez. Después de una nueva semana, después de un nuevo partido del conjunto de José Pérez Herrera y después de una nueva decepción. Volvimos a palmar, lo hicimos ante el filial de Las Palmas a domicilio, en un partido en el que en un principio parecía que se apostaba por amarrar el puntito, por ser ya conservadores e ir nadando y guardando la ropa, como diría aquel, pero donde las cosas no salieron pues para nada bien, sobre todo en el segundo tiempo. Tenemos programón por delante, tenemos un gran tertulión con la opinión de, por supuesto, nuestros compañeros que la conforman. Unos van a estar con nosotros, otros a través del teléfono, y otros pues ya han dejado su recadito grabado, que estoy deseando escuchar el audio de Eugenio Camacho con esa retranca y, como siempre, profundo análisis. Lo vamos a vivir en la sintonía de cope.es/Jerez, en este tertulión que ya mismo arrancamos con el emérito Manolo Morales. Manolo,
hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Estás encantado y contento de la vida? Yo lo sé.
No, yo ayer terminé con una vergüenza de 100, uh-huh. O quizás más, de 1000%, porque lo que ayer se vio en el anexo del campo de Las Palmas fue un equipo totalmente roto, totalmente que ha dado, vamos, yo creo que más bajo ya no se puede caer. O sea, para pasear el escudo del Jerez de esa manera, mejor no hacerlo. A mí me dio ayer mucha vergüenza el equipo, un primer tiempo de regular hacia abajo, y una segunda parte totalmente inédita. Uh-huh. Antes de que marcara Las Palmas el gol que le dio el triunfo, hubo como 7 u 8 llegadas del equipo del Pío Pío, uh-huh, del equipo de Gran Canaria. 7 u 8 llegadas, ninguna del Jerez Fútbol Club a la portería del otro equipo, de los amarillos. Sí. El gol se veía venir, un gol, un saque desde la esquina, una jugada por la izquierda que ayer mataron prácticamente a Marcelo,
sí.
Fue un auténtico coladero ayer, y un cabezazo en solitario que lo pone prácticamente la parte derecha arriba, era imposible de llegar. Y se acaba el partido, porque después el Jerez lo intenta, pero ¿de qué manera? Como hizo prácticamente todo el encuentro. Yeah. Ni una sola jugada en condiciones. Boleones, saques de falta y poco más. Con alguna que otra llegada, pero prácticamente sin trabajo para el portero.
Sin alma.
Para nada. Yo ayer, como digo, sentí vergüenza. Yo ayer no vi ni actitud con C, ni aptitud con P. Y después de esto, ¿qué es lo que queda? Pues queda un equipo en zona de
play out,
como le llaman ahora, sí. Y queda un equipo, yo no sé si demasiado tocado para lo que viene ahora otra vez. Ahora viene otro equipo de Canarias, que viene aquí, que, por cierto, creo que ayer ganó, si mal no recuerdo,
el Panadería Pulido, ¿no?
Panadería Pulido, sí, 12, que es el último. Y entonces yo decía la semana pasada, si no se consiguen los 6 puntos de los 2 equipos de Canarios, es un fracaso. Para mí ayer fue un auténtico fracaso lo que hicieron sobre el anexo del campo de Las Palmas. A partir de ahora, ¿qué queda? Pues yo no sé si la directiva va a tomar alguna decisión. Hoy es lunes, cuando grabamos este programa, lógicamente, cuando se reúnan esta tarde. Y veremos a ver qué es lo que ocurre, la verdad, porque lo único que queda es seguir pensando en salvar la categoría, en que esto ya ha tocado fondo y a partir de ahora tendrá que ir escaloncito a escaloncito hacia arriba. De los 18 últimos puntos se han conseguido 4. Eso no es para ir a tercera, eso es para ir a tercera.
Son números de descenso en cualquier categoría.
Pero de descenso, vamos, no a tercera división, sino a tercera andaluza. O sea, imagínate. Mire usted, así no se puede andar. Y que después termine el partido y algunos jugadores se enfrenten con los 30 héroes que fueron ayer hasta Canarias para ver a su equipo, eso ya es el no va más. Eso ya es para no consentirlo. A partir de ahora, ¿qué queda? Pensar, ver, a ver qué es lo que ocurre. A mí me gusta un equipo que juega al fútbol. Pero ayer no se jugó al fútbol.
Y por lo menos si no se consigue, que haya un buen juego, que haya una entrega fuera de toda duda. Miguel Guerrero es el presidente de la Peña del Dodotis, que tiene que estar encantado de la vida, porque claro, ahora más conservadores que estamos siendo ahora, Manolo, pues no va a ser nunca el equipo.
De encantado nada. Sí. Hombre, yo no quiero esta situación, lo que pasa.
Ayer fuimos al empatito. Ayer. Salió como siempre, pero fuimos al empate.
Yo creo que ni tan siquiera eso.
Ayer fue un día más en la oficina, ¿no? Y ya a estas alturas de la película da igual quién sea el rival. Da igual que el rival lleve desde el 14 de noviembre, creo. Creo que el 14 de noviembre, porque es la fecha del cumpleaños de mi padre. Lleva desde el 14 de noviembre sin ganar. Da igual que sea uno de los peores locales de la categoría, que la historia se va a repetir. La sensación de que la historia pasa en la jornada y se vuelve a repetir es lo más preocupante, ¿no? No hay un atisbo de mejora, un atisbo de que se vaya a romper esa dinámica, ¿no? Y ayer pues fue un día más y pudo llegar antes porque la primera mitad ya, yo creo que Las Palmas tuvo minutos muy buenos en la primera mitad que ya se podría haber adelantado y no lo hizo por mediación de Mario de Luis. Hay que reaccionar porque van pasando las jornadas y cada vez hay menos tiempo.
¿Pero quién tiene que reaccionar? ¿El equipo o el club?
Yo creo que el equipo. Entiendo yo que el equipo. Y pasa por lo que ha comentado Manolo, actitud y aptitud. Primera actitud, yo creo que de lo más preocupante, o no quizás lo más, pero a mí me preocupa mucho lo que comenta Manolo del episodio que se vivió después, ¿no? Uh-huh. Vendemos una unión y cuando vienen las vacas flacas, la unión es un elemento fundamental para salir adelante. Oye, que menos después de que los 30 aficionados del Jerez estuviesen aguantando los 90 minutos bochornosos, que tú aguantes 5 minutos escuchando lo que te dicen, ¿no? Y encima te encaras, pues yo creo que yo no había visto eso nunca, ¿no? Esa ruptura cuando creo que no es merecida porque la afición no se le puede reprochar nada, ¿no? Y luego actitud dentro del césped, yo creo que ayer fue, lo comentábamos fuera de micro, una indiferencia total del equipo de ponerte por debajo del marcador y no tener. Antes de esos 65 minutos en los que ibas en empate, no tenía la sangre de querer ir a por el partido, que menos de querer ir a por el empate, ¿no? No se vio eso en ningún momento y es preocupante. Decimos que la salvación pasa por casa y si por casa te viene el Mérida y te empata por las circunstancias y demás, bueno, habrá que empezar también a rascar puntos de fuera, ¿no?
Uh-huh. Habrá que intentarlo, al menos.
Al menos intentarlo, poner la carne en el asador, ¿no?, para conseguirlo.
Uh-huh. Él siempre es optimista. Él se veía ya, bueno, el Córdoba le íbamos a pasar la mano porque se han gastado lo que se han gastado, ¿eh? Pero tenemos un cierto interés del recién ennoviado Álvaro Ojeda. ¿Es verdad lo de la novia?
Ennoviado no, ¿por qué?
No, porque te echamos de menos en el último tertulio y dijimos, bueno,
se ha coincidía con el pues tema mira, de San mal, Valentín.
No, estaba malo y me han sacado principio de piedra en la vesícula, o sea que...
Es que la bicicleta y tanto deporte no es bueno, Álvaro, no me caso.
Hay que verla en coche, ¿verdad? Con la Guardia Civil, la Guardia de Andalucía, ¿no?
En coche mucho mejor, ¿dónde va a parar?
Una semana jodida por muchas cosas, ¿no? Me he puesto malo, me han sacado otra gotera... El Madrid pierde en París,
no perdona ya.
El boom de Génova, fallece mi amigo, nuestro buen amigo Faustino, al que hay que mandarle un saludo fuerte.
Es verdad.
Y el que más me duele de todos, evidentemente, porque es el equipo de mi vida, es el equipo de mi ciudad, es el Jerez, ¿no? Yo tengo muchos golpes durante esta semana, pero el de ayer ya me mata. O sea, a mí cuando la gente me dice, tú eres del Madrid, sí, yo soy del Madrid y demás, pero... A mí el que me deja sin comer y me cabrea y me encabrona y me hace pelearme con algún amigo o con mi familia un domingo y alguna salida de tono que he tenido un fin de semana es el fútbol de Jerez. O sea, yo desde ayer estoy hundido. Estoy mal. Yo lo fiaba todo, bueno, pues a la segunda vuelta, al F5, al reseteo después de Navidades, a la segunda vuelta de Pérez Herrera, a los 5 fichajes de invierno, pero yo tengo que ser hoy realista. Esto está rojo como el piloto ese del micrófono de Diego Yesa, que estamos en el aire. Yo tengo que ser realista. Es decir, la cosa pinta mal. La cosa pinta regular. Y sobre todo, yo entiendo mucho a la gente rajando en el chat de COPE, a la gente rajando en Facebook. Ya no le puede decir a la gente uno que haga críticas constructivas, que es imposible decírselo a la gente. Sería... No. La gente tiene que vaciarse y tiene que soltarlo todo. La gente es la que paga, tío. La gente es la que paga. Y yo ayer entiendo perfectamente el cabreo de la gente de Las Palmas, que ha vivido un déjà vu, porque lo de ayer fue lo mismo que el partido de Tamaraceite. Ya no solo es la derrota, irte. El dinero es lo de menos, porque te vas con tus amigos, el avión te cuesta 25 pavos, ida y vuelta, ¿vale? Que te cuesta menos ir a Canarias que ir a Zara de los Atunes en Come. Y lo que te jode es que ves lo que ves, y a la una de la tarde te llevas como un zombi, que es lo peor, lloviendo además, en Las Palmas, hasta las 11 de la noche que coges el vuelo. Y eso te... Y eso, y voy a hablar en plata, eso los cojones te los achicharra, ¿vale? El encaramiento de la plantilla, la afición allí, son cosas del fútbol. Aunque este equipo tiene casi 9 años, venimos de una afición centenaria, y esto, tanto la prensa como los que tenemos ya una edad, lo hemos vivido siempre. Muchos de los que nos están escuchando han roto el carnet, se han cagado los muertos de más de uno.
Eso es un clásico, parte
de carnet. Efectivamente. Estamos todos indignados, cabreados y demás. ¿Cuál es mi reflexión a todo esto? Hablan del entrenador, de que la directiva se tiene que ir, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto es como las carreras de bicicleta que yo hago de 11 horas y de 12 horas. Esa hora 7, esa hora 8, cuando falta un cuarto largo de carrera, y tú estás pagando 100 euros por correr esa carrera, como el socio paga su carné por ver una temporada, y yo estoy en lo alto de la bici, reventándome la espalda, las piernas, cayéndome, rompiéndome una muñeca, y yo me pregunto en medio del campo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí?
Esto es necesario,
¿no? Montado en la bici, y me está pasando... A mí me ha pasado el último en la extrema de Huelva. A mí me ha pasado el último en la extrema de Huelva. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí en medio, que me recojo, ya paro el motor, ya...? Yo personalmente soy de echar cojones. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué he pagado yo en venir aquí?
Eso es lo que faltó ayer, lo que acabas de decir. Muchos cojones.
Y yo me monto en la bici y tiro y termino la carrera. ¡El último! ¡El último! Pero llego a Mazagón. Y la gente me aplaude. Porque he llegado el último. Con la pica de detrás.
Y te aplauden igual que el primero.
¿Eh? Efectivamente.
Con el coche.
¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No queda otra a estas alturas que echar cojones todos. Todos, absolutamente todos. Y tenemos la experiencia del año pasado, que todos conseguimos el objetivo. Ahora vienen 4 partidos, 3 en casa y 1 fuera. Fíjate lo que te voy a decir, el de fuera me da igual. El de fuera me da igual.
Y uno de casa, fíjate lo que te digo.
Vale.
Se punta ahora mismo.
Pero los 3 de casa hay que sacarlos por lo civil o por lo criminal. Y por supuesto, el del domingo, sí o sí. Porque si no se le gana el domingo al Panadería Pulido, esto, lo de Génova, lo de Ayuso y Casado, va a ser una fiesta de cumpleaños. ¿Vale? Y con esto no estoy tirándole tierra a nadie. Simplemente es que hay que ponerse las pilas, señores. Ya se acabó. Ya se acabó. Hay que ponerse las pilas. Que no entra el balón, que tenemos mala suerte, que seleccionan los 2 porteros, que no sé qué. Es nuestro sino. Es como el matrimonio que tiene un niño o una niña. Y el niño le sale feo, cojo, visco, y el niño es muy desagradable y muy antipático. ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos al niño? ¿Se lo metemos a la madre dentro otra vez? No, es nuestro hijo. Esto es lo que hay este año. Y me duele porque yo soy el primero que me he equivocado. ¿Por qué? Porque me he ilusionado, como todos ustedes que me están escuchando. Habrá tío más ilusionado que yo en este año, como todos nosotros, puñeta, ¿eh? Con una pretemporada maravillosa, una directiva nueva que está cumpliendo con los números, todo hay que decirlo. Pero coño, no está saliendo lo de la pelota. Vamos a terminar, vamos a llegar a la orilla, vamos a tomarnos un refrigerio en la orilla, y en la orilla con el refrigerio, mes de mayo, con el equipo salvado, ya vemos y depuramos. Pero ahora hay que echar primero cojones y luego todo el mundo a una. Todo el mundo a una, porque esto o lo sacamos nosotros adelante o no lo saca nadie. No enseñaremos al presidente, enseñaremos a la directiva, a Pérez Herrera. Todo el mundo estamos en el barco, todo el mundo. Eso sí, que menos culpa tiene la afición. Eso por supuesto, que va, que paga, que paga, que mama, que mama. ¿Eh? Ayer, en Tamaraceite, en el otro, en el de la moto, en Don Benito, en Montijo. No para de mamar, ¿eh? Y esta palabra la dicen los compañeros de Tiempo de Juego y del Partidazo por la Noche. No paran. Eso sí que son los número uno. Y si están rajando, pues que rajen. Porque aquí tienen que rajar los chavales. Los 3.000 chavales tenemos que rajar. ¿Vale? Y repito, esto no es en contra de la plantilla ni es en contra de nadie. Es, y está hablando el socio 308. ¿Eh? Que ya está bien. Hay que ponerse las pilas. Las pilas. Y si el domingo no se gana, pues lo de Génova, fiesta de cumpleaños.
El domingo no se gana y la gente pide la cabeza ya del presidente, de la directiva, de...
Pero Manolo, de Herrera. también hay que tener un poco de calma.
Perdón.
Estamos donde estamos y somos el club que somos.
Perdóname que llevamos 22 jornadas disputadas. Que ayer ganó hasta el Panadería Pulido 2-0 al Vélez. Oye, que nosotros no levantamos cabeza. Que de 18 puntos últimos se han conseguido 4. ¿Cuál es el problema? El problema está en el vestuario.
Claro.
Evidentemente. Está en el vestuario.
Y además...
Pero hay que recordar que la apuesta de esta directiva es Pérez Herrera. Y si Pérez Herrera se va o lo echan, se tiene que ir la directiva con Pérez Herrera. Y eso es lo que hay.
Yo no creo que sea así, Manolo.
Yo no creo que sea así.
Yo tampoco, Manolo.
Yo creo que tiene que ser así.
Vamos a sentarnos.
Si tú pones en las manos de una persona...
Sí.
Todo el poder deportivo.
Pero tú no eres infalible.
Y
te
equivocas,
metes. Lo quitas y punto.
¿Y quién lo quita? ¿El director deportivo?
Pues no.
¿Quién es el director deportivo?
Pues mira, vamos a ver. Estamos de acuerdo que la directiva
si
de este
club. Si tú apuestas por un
socios,
señor para el tema deportivo.
Sí.
En todas sus facetas.
Sí.
Si tú le pones en la calle, tú te tienes que ir con él.
No, tú te has equivocado y punto. Y rectificas tu error.
No.
No olvidemos que la directiva es la. Es una representación de los socios, me refiero. Son socios, son aficionados que pierden su tiempo personal, su tiempo familiar en gestionar y están gestionando muy bien la entidad.
Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para
que no se sienten ahí.
¿Eh?
Lo han hecho por jerecismo puro.
Muy bien.
Como todos los que han hablado en el WhatsApp, como todos los que rajan en Chapín, como todos los que parten el carnet y hoy están indignados. Yo no voy a defender a la directiva con nombre y apellidos. Yo defiendo a cualquier directivo. Igual que el anterior, me parece que lo hizo fantástico. Porque palmar 200.000 con una epidemia encima y con lo que pasó
directiva...
y dejando equipo en Segunda Federación tiene mucho mérito. Y creo que esta directiva lo está haciendo muy bien. ¡Ojo!
Vamos a analizar también, Manolo. Es que esta directiva, vamos a recordar el proyecto en el que estamos. ¿Vale?
Cualquier directiva, sin
desprestigiar, pero vamos a analizarlo. O sea, en esta, antes venían mangantes a robar con corbatas y chaquetas diciendo que eran tal y cual y pascual.
Eso ya,
ahora en esta directiva hay.
De eso hace ya casi nueve años que no estamos.
Hay un constructor, una empresa pequeña de construcción, que es Viloita, hay un fotógrafo,
bien,
que es Corchado,
que me parece todo
hay
eso
un maestro escuela.
Estoy diciendo,
vamos a ver dónde estamos.
Estoy diciendo, y parece que no me entendéis o yo no me explico.
Sí.
Si tú.
Sí, que ha sido una apuesta y...
Apuesta por una persona para todo el tema deportivo y lo tienes que mandar a su casa, tú te tienes que ir con ello. Y si no, aguanta hasta final.
Yo no lo veo, Manolo.
Perdóname.
No lo veo, esa barbaridad.
Yo no lo veo.
Yo estoy con Manolo en el que
si
por ganar hay que aguantar hasta el final.
¿No? Aguántalo entonces hasta el final de temporada y aunque tenga un año más, después ya se podrá decir, pues mire usted, traemos no sé quién, traemos no sé cuánto. ¿Lo entiendes lo que te quiero decir?
Sí, yo entiendo.
Por ética, tú te tienes que ir con esa persona a la que vas a echar, si es que la echas.
Yo creo que se está.
Que no debería de echarlo, porque ya a esta altura de temporada, yo no soy partidario de echar absolutamente a nadie.
Yo
no soy partidario. Ahora, si lo haces, tú te tienes que ir con él.
Yo siempre he pensado que el equipo tenía un problema. Yo soy muy de Pérez Herrera y debo reconocerlo como tipo de entrenador, manager general deportivo, mister del primer equipo, y porque ha hecho cosas que son innegables en el fútbol. Pero sí voy a dejar una cosa muy clara. Yo ya he dejado de confiar de que el Jerez Deportivo tenga un problema futbolístico. Yo creo que tiene un problema de vestuario, pero no de que no se juegue bien y demás. Yo creo que en el vestuario hay problemas. Algo pasa. No es normal. Porque
yo difiero contigo, Diego.
Puedes
porque...
ver a 5 que corren y a 4 que no.
Diego.
Pero todo el mundo con los brazos bajados, jugadores revelados. Oiga, que los jugadores son unos privilegiados en esta entidad porque cobran. Como diría Álvaro, pega el golpe en la mesa. Cobran todos los meses, ¿verdad?
Efectivamente.
Juegan en un campo que ya quisieran equipos de segunda división.
Vamos a ver, con respecto a lo que te has dicho de que hay mal rollo, yo la última vez que vi a la plantilla, la última vez, la vi con las novias y con las mujeres después del partido comiendo a la de Chapín.
Uh-huh.
Y cuando salen del campo, de los entrenamientos, esa cervecita, ese buen rollo, que eso se palpa, se sigue viendo. Por lo cual yo creo que... Y según
Álvaro,
me cuentan...
Pero,
que
Álvaro, se me entienda. Cuando hablo de mal rollo, es que hay un problema en el vestuario, porque o el entrenador no gusta, o hay mal rollito, o no están de acuerdo con lo que hay que hacer. Algo pasa, porque si hay algo más antiguo que este equipo, que este proyecto y que esta ilusión que está viviendo todos los que decimos, es el fútbol. Es que muchas veces, con el proyecto del fútbol popular, se nos olvida que no deja de ser fútbol. La pelota entra o no. Y de toda la vida en el fútbol, Manolo, algún añito has hecho, creo que tu radio ha hecho unos añitos en el deporte. De toda la vida, la plantilla se carga al míster. De toda la vida de Dios. Lo tenemos muy cerquita, primera división.
Y hay veces que hasta
de amarillo.
Y hay veces que hasta un míster se lleva la directiva por delante.
Y Negredo parece que Negredo, que iba en silla de ruedas, parece que va a batir el récord olímpico de los 100 metros. ¿Qué pasa? Y rascando en la prensa la semana pasada,
a lo mejor,
de que él estaba para 90 minutos.
A lo mejor, en vez de una unidad en el vestuario, hay varias unidades.
Claro, es lo que yo digo.
Cuidado.
¿Hasta qué punto tenemos un problema futbolístico? Y lo mismo Pérez Herrera no es la solución, aunque se creía. Ojo, recordemos que Pérez Herrera fue elegido por aclamación por gran parte de la afición y refrendado por esta directiva, que también fue única candidatura. Es que nos ponemos a decir la directiva como si fueran unos señores malvados.
El entrenador lo trae la afición, hay que decirlo así. Claro, por eso. Por eso
es que se ha equivocado todo el mundo.
Pero Álvaro, la afición trae al entrenador, no al manager. ¿Vale? Eso se apunta después.
Ahí nos ha dado Manolo, sí.
Eso se apunta después. Entonces, yo nunca he sido partidario de una sola persona, que es el que tiene que traer a los jugadores y después pelear con ellos dentro del vestuario. ¿Quién echa ahora a Herrera? ¿Lo echa Pérez a Herrera? ¿Y Herrera, que es el míster se va y se queda Pérez nada más en vez de Herrera? Es muy complicado. Dejar en manos de una sola persona, repito, el tema deportivo de una entidad que no es igual que cualquier otra en el club, que pertenece a 3.500 socios, que esa persona tenga toda esa carga en su hombro. Por eso te estoy diciendo que por ética, no por necesidad, pero por ética, si ahora mismo, a las 22 jornadas que se llevan, usted a la puta calle, yo por ética me tengo que ir también a la puta calle. Por lo menos yo lo haría así, de esa manera.
No, lo que hace falta es quedarnos sin directiva.
Yo
lo que hace falta.
Yo no sé lo que pasará dentro del vestuario, no estoy dentro, pero cuadra, ¿no? Algo extraño hay. Si el año pasado el principal activo era la unidad y había partidos, como todo se nos viene a la mente, el de las cabezas de San Juan, ¿no?, en el que más que fútbol, que también había sobre todo actitud y había unión para sobreponerse a esos golpes, este año es que prácticamente con casi el 70% de la misma plantilla, con el mismo cuerpo técnico, falla precisamente ese aspecto, ¿no? El que no hay, no sé si habrá unión o no, pero no hay actitud, no hay ese rebelarse ante una situación negativa. La diferencia en cuanto a la actitud y aptitud que ha comentado Manolo en el césped, de los mismos futbolistas que el año pasado se comían, por ejemplo, en las cabezas, al rival, para darle la vuelta al marcador, y que ahora ante Las Palmas Atlético, ante todos los equipos, no echan esos cojones. Uh-huh. algo ha cambiado, ¿no?, del año pasado a este año, y no sé si será tema de vestuario o qué será, pero yo creo que esa es la raíz del problema, ¿no? El identificar ese cambio para volver otra
hay
vez
una
a,
cosa,
a la senda del
hay
año
una,
pasado.
Hay una cosa clara, que lo he dicho antes, hay cuatro partidos ahora, tres en casa y uno fuera contra el Ceuta. Y es el mes del punto de inflexión. Es curioso el destino, ¿sí? Vamos a Ceuta la próxima salida. Uh-huh. Vamos a Ceuta la próxima salida. Es curioso, todo se junta, siempre lo he dicho, ¿eh? El guionista del fútbol es un puto cachondo.
Es un cachondo, sí.
¿Vale? Es un puto cachondo. Lo vimos el año pasado y lo podemos ver este. Uh-huh. Dicho esto, para iniciados, los no iniciados no me entenderán, ahora hay que ir más que nunca con el tema del Cholo, ¿vale? Uh-huh. Yo veo al Atlético de Madrid y veo la situación del Jerez, todo un poco perdido, y mira, al final han remontado en el campo más complicado, en Pamplona, en ganar 0-3. Hay que ir ahora más que nunca partido a partido. Eso sí, todo lo que no sea ganarle al Panaderías Pulido es tener una semana extremadamente jodida. No, y ahí sí que no, no me gustaría no, estar en el pellejo
no,
de la directiva.
No es definitivo, pero sí que es un paso atrás.
Es decir, lo de hoy, lo del batacazo ayer te lo salva, que viene el Pulido y hay dos partidos más en casa seguido después de Ceuta, que es muy complicado. Como no se le gane al Pulido el domingo, ¿vale? A mí me cae de escándalo todo el mundo. Y yo con esta directiva, a muerte. Mira, ¿vale? Porque son todos, para mí, pedazos de tío que están haciendo un montón de horas. Pero yo no me gustaría estar en el pellejo de esta directiva si no se le gana al Pulido el domingo.
Claro. Pero vamos a ver.
La porque la no le iba a ser.
Es que se enfoca en la directiva, pero es que al final yo creo que la directiva no juega.
Yo no he visto al presidente jugando ni
no,
al
no,
presidente.
No te hablo por jugar, te hablo porque va a llegar el momento de
tener que tomar
decisiones porque la gente porque somos socios los que estamos aquí.
Pero cuatro. Álvaro, una pregunta.
Vamos a tener que tomar decisiones.
¿Va a llegar o ha llegado?
Mucho que nos duela por amistades, por todo. Es que
Álvaro, ¿va a llegar o ha llegado el momento de tomar decisiones?
No. Porque no se puede perder la calma.
Tampoco. Yo soy partidario de no tomar decisiones. Si tú apuestas por una persona o por un cuadro técnico, y déjalo hasta final de temporada.
Y te vas a tercera.
Mira, si te vas a tercera, prefiero irme a tercera en un momento dado, pero perdiendo de otra manera. No arrastrando.
Pero es que ese es el problema.
Este escudo del Jerez Fútbol Club.
Estamos perdiendo con un equipo que está devaluando su propio juego.
Mira,
y
os voy a decir una cosa.
Partido a partido.
Y os voy a decir una cosa. Fijaros si es ciega y apuestan por su entrenador esta directiva, que en las últimas dos semanas, incluso a mí, os voy a poner un ejemplo, lo voy a decir así de claro aquí, para que ustedes vean que yo no tengo dobleces. Yo no soy absolutamente nadie, yo soy el socio 308, pero tengo muchos amigos en toda España. Uh-huh. ¿Eh? A mí ayer me llamó un entrenador, ni se lo cogí. ¿Usted qué hace llamándome a mí?
Claro. ¿Eh? Eso es habitual en el fútbol.
¿Eh?
A mí, tan antiguo.
Pero bueno, ¿usted qué hace llamándome a mí? Entre otras cosas porque, primero, porque yo como socio confío en Pérez Herrera. Segundo, porque Pérez Herrera es mi amigo. Yo a usted no le voy a coger el teléfono. Primero, por esos motivos. Y también me consta que esto ha ocurrido en la directiva, porque una cosa tan antigua como la que claro. Se... Y la directiva ha hecho lo mismo. Nuestro míster 200% es Pérez Herrera.
Pues eso, pues lo,
y esa es la tranquilidad que debemos de tener entonces, todos. Que los tíos van a muerte con su entrenador.
Entonces me estás dando
la... Hay que ir a muerte con nuestro entrenador. Yo, a muerte.
Yo creo que Pérez Herrera es una muy buena elección.
A muerte con
elección,
Pérez Herrera. A muerte. Pero eso sí. Se lo digo a José. Se lo digo a la directiva. Y nos lo decimos a todos nosotros mismos. Como el domingo no se gane... Pues lo de Génova es un cumpleaños. El domingo.
La elección de Pérez Herrera, yo creo que es un acierto, que siempre va a ser un acierto, pero que si las cosas se ponen muy mal y se palma en casa con el Paredes Pulido, el club está por encima. El club está por encima de entrenador, de directivos. El club está por encima. Y hay que salvar y no se puede perder la categoría.
Tenemos
años, a Francia ahí en el Jerez B.
10 años lleva. Simeone en el Atlético de Madrid, si mal no recuerdo. Claro. Cuando ha perdido dos partidos, ya estaba en la picota.
Pero alguien
ha
duda.
Ha estado en la picota.
Sí, pero alguien duda de que esto es fútbol.
Esto es fútbol. Claro. Esto es fútbol. Pero repito, como este club es especial.
Sí, pero juega al fútbol.
Juega al fútbol, Manolo. Pero si tú, repito, vuelvo a poner otra vez, y creo que Álvaro, con lo que ha comentado antes, me está dando la razón. No es el momento. Yo no creo que sea el momento. Porque si tú apuestas por una persona desde el principio, y además le metes otro contrato más para el año que viene. Una persona que además ha sido aplaudida por el ascenso la pasada temporada y que lo quería la afición, o tienes que seguir pensando en ello, o se tienen que ir todos. Vuelvo a repetir, o se tienen que ir todos por ética.
Manolo,
por
esto la ética. Como el periodista.
Y espérate, que voy a terminar. Porque aquí hay que ser muy clarito ya. Vamos a dejarnos ya de pomadita, ¿vale? Y de vaselina por encima. ¿Eh? Como hemos tenido
y de Moal.
alguna que otra
llega el sexo duro ahora.
Venga. Vamos a ver, aquí se paga todos los meses a la primera plantilla y al cuadro técnico 40.000 euros. ¿Para hacer el ridículo como ayer? No.
En periodismo y a todos los niveles, y me ha gustado la prensa en España actualmente. Los periodistas mienten muchísimo. Una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque son pagados, son funcionarios de las ideologías políticas.
Nadie me llevó a mí a ningún juzgado. durante mi vida profesional.
Pero Manolo,
nunca.
Era otro periodismo, era otra época, era Jerez. Pero ahora, el periodista a nivel nacional o es de un bando o de otro y están pagados y subvencionados por los partidos políticos. Eso está claro, lo vemos, lo leemos, lo consumimos todos, ¿no? Tú dices los blanqueamientos actuales, ¿no? El periodista actualmente o dice la verdad a muerte porque está diciendo una gran verdad, o dice una gran mentira porque le pagan esa mentira. Pero el periodista muere con esa mentira o muere con esa verdad. A muerte, a la tumba, aunque da igual. Pues esto igual. Se ha decidido este camino, este es el entrenador, este es el proyecto, este es el sistema. Hasta el día 15 de mayo, que ojalá nos quedemos en segunda red.
Si nos vamos a quedar. Es que yo sigo pensando que nos vamos a quedar.
Entonces, como esos periodistas actuales, vamos a morir o con nuestro acierto o con nuestra cagada. Pero vamos a llegar todos hasta el 15 de mayo. Y ahí nos sentamos y sin problema.
Pero ¿vale? Álvaro.
Gallinita clueca.
Vamos a ver. Si el día. ¿Cuándo termina la temporada? En mayo, ¿no?
Feria.
Si ese día te vas a tercera división, hazlo con actitud. Hazlo con aptitud. Hazlo con cojones. Y no como el circo de que vimos ayer.
Pero
en
claro,
La
Manolo,
Palma, coño.
Pero Manolo, pero
¿qué es lo que quiero decir?
Es que hay un gran problema. Es que si el equipo se estuviera partiendo la cara y haciendo las cosas bien, oye, y no te sale, y es que son los demás mejores que tú, todos estábamos diciendo, bueno, pues no, aquí no se va el míster.
No son mejores.
Aquí no se va nadie.
Estamos haciendo los mejores.
Pero el problema es que estamos haciendo internacional a cualquiera que se cruce
ayer
en el camino.
Las Palmas parecía el cacereño, joe.
Yo es que no
tocando
sé
la
si,
pelota, todo el
no sé
puto
si
partido.
Y hace ya mucho tiempo, Álvaro, que aunque uno tenga preferencia por unos colores, ya aprendí a ver el fútbol de otra manera. Y uno ver el fútbol en general, y te ves cualquier. No, hombre, no llego a verme un Don Benito mensajero como Juan Carlos González, pero veo mucho fútbol. Y el fútbol es un lenguaje universal, y yo estoy seguro que lo que le pasa, y me parece el proyecto de Pérez Herrera muy acertado y una buena elección, lo que le pasa es que hay desconexión. Algo pasa, lo desconozco dentro, pero estos futbolistas o no están implicados con el proyecto o con el entrenador. Lo tengo claro. Es imposible que haya tan poca entrega y que salgan las cosas tan mal.
A lo mejor es
siempre.
Porque, a lo mejor es porque cobran los 29.
Lo mismo es eso. Lo mismo, ya hablamos mucho del buenismo del club, ya hablamos mucho de la actitud que pueden tener muchos futbolistas en un club de estas características. Y ojo, defender a la entidad por parte de los socios, que son los dueños, no tiene ni por un lado ni que hacerles creer que lo que digan ellos se tiene que hacer inmediatamente, para eso hay asamblea una vez al año, pero tampoco tiene que hacer que los futbolistas estén diciendo, bueno, escúchame, esto es una cosa grande, solvente, bien llevada, y aquí estoy yo como nadie. Aquí hay que partirse la cara y matarse, porque el equipo no está cascando, no está palmando, Manolo, dejándose la piel. Que ese es el problema, pues que sí, no te deja la piel.
Lo que estoy diciendo desde el principio.
Yo, al hilo de
pues lo mismo comentas. Algo falla ahí. Y claro, si lo mismo el proyecto es bueno y es José Pérez Herrera, pero con la plantilla que ha configurado no va a funcionar.
Pues,
no me parece.
Pero es que esa plantilla que ha configurado lo ha hecho también Pérez Herrera.
Bueno.
Por eso hablaba antes, pues, de que en una persona no puede recaer la totalidad del tema deportivo.
Eso ya lo hemos aprendido. ¿Y si el problema es Pérez Herrera? ¿Qué pasa? ¿No lo tenemos que comer hasta final de temporada? La directiva no tiene la capacidad de decidir.
El tema va a estar que hasta final de temporada no vamos a saber si el proyecto de esta temporada era o no, porque si los echas ahora y el equipo baja a tercera división, claro, porque echamos a Pérez Herrera.
¿Pero de qué va camino?
Si es al revés, resulta que tú ves cómo Pérez Herrera tenía que estar aquí.
Pero,
o sea, el fútbol, si tú haces un proyecto por una temporada, manténla, cuando sobre todo le ha dado esa potestad a esa persona.
Yo la pregunta que me hago es, si se va Pérez Herrera, ¿quién viene?
Francis, lo tenemos en el club, es que está
Francis,
claro.
Mira, el equipo B, que está haciendo una temporada fenomenal, ayer empezó ya a jugar por el play-off, por el ascenso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quitamos a Francis? ¿Fracasamos también con el equipo B?
El interés del club está por encima.
Yo creo que Francis es un grandísimo entrenador y algún momento espero que tenga su oportunidad al primer equipo, pero yo creo que ahora mismo sigue siendo momento de Pérez Herrera, una plantilla que la ha confeccionado él, que él tiene los futbolistas que cree que debe tener para el objetivo, que recordemos que el objetivo no es otro que la permanencia, que se está complicando demasiado y que hay que reaccionar ya, pero el objetivo es ese, la permanencia. Era sin sufrir y al parecer, pues, si se consigue va camino de sufriendo
no
demasiado,
se puede
¿no?
dejar
yo creo que no es el momento,
el equipo,
y yo coincido con Manolo.
No es el momento, pero estamos ante la semana del match ball.
Sí, sí, sí. No es el momento, no es el momento, pero el momento se está, bueno, se está acercando,
Álvaro,
demasiado.
Pregunta: si se palma con el Panaderías Pulidos, ¿tú qué crees que va a ocurrir?
Nada. Que será imposible defenderlo todo, pero será la directiva la que tenga la.
No
la
va a pasar, palabra. No va a pasar.
¿Observas
nada
que se lleven por delante a Pérez Herrera?
No.
¿Tú si personalmente? Me retrotraigo a lo que acabo de decir hace un ratito. Tendrán que morir con toda su decisión.
Si palmamos adelante con el Panaderías Pulido, ¿crees que se cargan a Pérez Herrera?
Dependiendo
¿sí
de,
o no?
Dependiendo del baremo de aguante, del dolor de la crítica de
me
la
me está
grada
dando coba como una chat en un bar. Que no, que
por
me diga
ejemplo,
sí o no.
Peter Lim lleva aguantando mierda durante muchos años y ahí está el tío, no se va, ¿vale? Y tira para adelante. Nuestro amigo aquí al lado, pasando el Guadalete, también está aguantando carro, carrete y carretones, y no hay quien lo quite de ahí, por mucho que le digan. Son situaciones diferentes, son sociedades y fútbol negocios, ¿vale? Pero son personas. ¿Dónde está el nivel de aguante de una directiva ante una situación límite? Eso es lo que va a decantar la balanza, aunque Miguel, yo soy partidario de aguantar hasta el final.
Miguel, si palmamos con el Panaderías Pulido, ¿qué pasa?
Fíjate, en mi posición de vicepresidente o presidente ya de la Peña Dodotti, sí, yo es que no contemplo que lo que no, todo lo que no sea victoria este domingo no lo contemplo.
Otro de ligoteo en los bares.
No, no, efectivamente.
Es que si no sería una
plantilla no puede perder. Vamos, no puede empatar.
En
Chapín contra el Panaderías Pulido.
Sí, pero
San Mateo.
Se te puede poner
un
partido tonto como se puso.
Segundito, que te recuerdo que este equipo empató con el Panaderías Pulido en el partido de ida.
No. Bueno, un gol en propio.
Estaba esperando los dos.
Una victoria de mentira.
Que no, sí, que sí, se sí, metieron sí, que el gol ellos. Puñeta, que empatamos.
Ya sé por dónde iba, Diego.
Claro.
Pero yo te voy a dar mi opinión sobre lo que acabas de preguntar. Mira, poner en la calle a Pérez Herrera es asaltar la economía de esta temporada.
Bueno, hay cuatro años.
¿Es verdad o es mentira?
Hay cuatro años
también
de gestión.
¿Es verdad o es mentira?
Ya estaba saltada, ¿eh?, con 200.000 euros de deuda.
Vale, pero la idea y la propuesta es que se baje 50 o 60.
Y la idea era mantenernos sin problemas.
Es que sí.
Y tenemos problemas.
Es que, pero espérate que te voy a decir más. Si eso se hace, repito, hay un contrato más de la próxima temporada. Claro. Lo dijo el propio Herrera el otro día aquí en el Tertulión. Tenemos media. ¿Cuánto quedan? 12 partidos, ¿no? ¿12 o 13?
Que sí, que hay que pagar el contrato.
12,
vale,
36 sí, puntos. Hay que pagar. El tema económico, que está más o menos planteado, que nos dijeron ya los directivos aquí, Corchado el otro día, que prácticamente se tiene el dinero para pagar la temporada, quedaba quizás un mes o un mes y medio por tener ese fondo. Fíjate tú cómo saltaría
ya.
Tema económicamente.
Es que nos
y además, ahora me voy al plano deportivo. ¿Vale? Quedan 12 partidos, 36 puntos, se tiene 25. De los 12 partidos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en casa. 7 en casa.
Que es donde hemos sido fuertes.
7 por 3, 21. Y 25, ya te ha salvado.
Claro. Pero hay que sacar los 21.
Bueno, si no lo saca uno, si no pierde, si pierde con el Vélez aquí, pues habrá que ganar en Cádiz B, habrá que ganar en Don Benito o habrá que ganar en San Fernando. O sea, no, te quiero decir, claro, esas son las cuentas, cuentas económicas y cuentas de puntos, te lo acabo de dar. Si no tienen lo que tienen que tener para sacar 20, 21 puntos, que es lo que hace falta, ¿no? Más o menos, ¿no? O 19 también podría.
Lo que yo dije, 40 puntos la permanencia.
O sea, si no somos capaces de hacer eso, entonces el fracaso habrá sido total en mayo. Total.
Y ahora una pregunta.
Tanto económico como deportivo.
Imagínate, Manolo, imaginémonos todos, que llegamos arrastrando y conseguimos la permanencia. ¿Vale? Sí. Fantástico, objetivo cumplido.
Objetivo cumplido.
Otro año más con Pérez Herrera, con la afición, con la confianza, ya no hay aclamación, con
Pérez,
la confianza.
Con Pérez Herrera, pero con un director deportivo por delante.
Esa es la.
Esa el
es
contrato la, hay que pagarlo.
Con un presupuesto ya más.
También se pueden llegar arreglos, ¿eh? En vez de un año, con dos cargos, pues 2 años con un solo cargo, también podría ser. O sea, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer.
Perfectamente. Vamos, por supuesto, a recordar que, como siempre, con Restaurante Antonio, hoy no estamos en el Restaurante Antonio, pero es que ya nos han puesto a dieta, tenemos todo mucho lío y un cabreo morrocotudo, nada que celebrar, pero ya saben ustedes que nuestros amigos de Restaurante Antonio siempre les están esperando y que siempre nos acogen en el tertulión de Cope Jerez. También te recordamos, si te has pasado ya por el Green Sol Discarmonte Shop, te puedes acercar ya a la tienda con las mejores carnes y embutidos de cerdo ibérico. Fíjate, jamones, presa, secreto, pluma, lomo. Acérquete ya a Green Sol Discarmonte Shop en Jerez, en la calle Joyería número 3. Nos puedes seguir en Facebook, Instagram y también en YouTube. Vamos, porque nos hemos calentado tela, llevamos 40
minutos. Vamos a escuchar a Eugenio, ¿no?
Sí, vamos a escuchar a Eugenio, Juan Carlos, que también Eugenio Camacho, que hoy no podía sumarse al tertulión, pero quería estar presente a través de este audio que nos ha remitido. Aquí está la opinión de Eugenio Camacho.
Muy buenas tardes. Bueno, quería hacer esta reflexión antes, pero he preferido serenarme un poquito, enfriarme, porque después del partido hubiese dicho cualquier barbaridad. Ya con la sangre fría y las ideas más o menos templadas, y ante la imposibilidad de hacerlo en directo, porque hoy no puedo, en el tertulión, sí me gustaría dejar mi punto de vista con respecto a la situación, más allá del partido, ¿no? Yo creo que hemos estado templando gaitas demasiado tiempo, yo creo que hemos estado siendo condescendientes un tiempo más que razonable como para empezar a exigir ya por lo menos otra actitud, ¿no? Porque yo creo que es fundamental que estos jugadores, esta plantilla, y me centro en los jugadores, hablo directamente ahora a los jugadores, yo creo que estos chicos no saben dónde están. Yo no sé, yo creo que no saben a qué club han venido. Este no es un club más. Este no es un club más, ni mejor ni peor, pero es distinto a cualquier otro. Este es un club hecho por su afición, hastiada, cansada, aburrida, humillada, por tanto mequetrefe, tanto amigo del ajeno, tanto especulador y tanto sinvergüenza. Y una afición que dejó lo más importante de la vida de una afición al fútbol, que es su club, para fundar otro club a su imagen y semejanza. Una afición que de la noche al día pasó de estar en la liga profesional a estar en la octava división del fútbol español, en la segunda regional, que pasó de jugar contra el filial del Barça en el último partido en Chapín a hacerlo contra equipos que se fundaban sobre la marcha para pegar el pelotazo de jugar ante el Jerez cada domingo en categorías modestísimas. Es una afición que se ha tenido que patear los campos más modestos, en donde nos han dicho de todo, donde nos han insultado, nos han intentado humillar, no lo han conseguido lógicamente, categorías modestas en las que éramos todos los domingos el equipo a batir, tanto en casa como fuera, las hemos pasado moradas, hemos salido de esas, hemos seguido creciendo y hemos llegado a una categoría ya profesional. Yo no sé si esto ya se lo han explicado a todos los jugadores que forman la primera plantilla del Jerez Deportivo, pero si no lo han hecho, deberían haberlo hecho, porque no vienen a un club cualquiera dentro de sus, en la mayor parte de los casos, extensísimas trayectorias. Hoy día lo de la fidelidad a los colores no se lleva, ni tampoco lo vamos a pedir, pero vienen a un club distinto, diferente. Esto no es un club cualquiera, y es importante que sepan dónde están. Si saben dónde están, simplemente sabiéndolo, por vergüenza torera demuestran otra actitud sobre el campo, porque esta afición no se creó para llegar a primera división en un tiempo récord, ni no, es una afición en la que la categoría, si me apuran, es lo de menos. Es decir, que podemos bajar a tercera ref la próxima temporada, y aunque no es deseable ni lo queremos ninguno, pero no pasa nada. No nacimos para abandonar la nave bajando de categoría, subiéndola, que no. Pero lo que sí queremos es que si bajamos a tercera ref, hacerlo con dignidad y con la tranquilidad y la conciencia de haber dejado hasta la última gota de sudor y de sangre, si fuera a merecer, sobre el terreno de juego. Y esa sensación no la estamos dando. Queremos un equipo que muera defendiendo en el área, y que muera atacando y buscando el gol. Que se consiga o no se consiga, que ganes, que empates, que pierdas, es secundario, si me apuran. Pero es la actitud lo que demanda una afición más que legitimada para hacerlo. Y es lo que nos está dando. Señores, si nos vamos a ir a tercera ref, yo prefiero irme con medio filial, con jugadores que sientan los colores, que tengan el mínimo compromiso, la mínima decencia para por lo menos saber perder. Porque no estamos ni sabiendo perder. Ni sabemos perder. No nos vamos con la sensación de haberlo dado todo. No, no está ocurriendo. Y eso es lo que esta afición no está dispuesta a perdonar. Porque costó mucho tomar la decisión hace ya casi 9 años. Y esto no es un club cualquiera. Eso deben saberlo. Y a partir de ahí, ganen, empaten o pierdan, pero déjenlo todo. Si no están dispuestos, levanten la mano, dejen un paso a un lado y que un chaval del B, con ganas de comerse el mundo, intenten enmendar esto. O por lo menos bajar a tercera ref con la cabeza bien alta. No se puede tolerar ni un segundo más esta plantilla o este equipo sin alma, sin sentimiento, este equipo encefalograma plano en defensa o en ataque, donde da la impresión de que caen las jornadas, caen las derrotas y que no pasa nada. Oye, con esto del buen rollo igual nos hemos pasado 3 pueblos. Hay que exigir, claro que hay que exigir. Si no están dispuestos, ahí está la puerta. Se negocia y santas pascuas. Este no es un club cualquiera.
Como siempre, acertadísimas las palabras de Eugenio Camacho. Este no es un club cualquiera, y sobre todo el sentimiento, el trabajo, el esfuerzo, no se puede negociar en este proyecto Fútbol Popular con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Dígame, Ojeda.
Me marcho, que tengo que trabajar. Eso, que la Copa no me paga. El único sitio donde también, lo cobro en España.
Que también.
La Copa de mi casa. La Copa que está en la calle de mi casa, vamos.
A ver, dime.
Encima de aguantarlo, quiere que le paguemos.
Encima quiere que no. Me lo dice. Soy lo que soy por vuestra culpa. Soy lo que soy por vuestra culpa, así que no os voy a cobrar estas intervenciones por las que muchos pagan. Eso hay que decirlo. Que le pregunten a Eduardo Inda.
A tu jefe. Jefe.
A mi jefe, efectivamente, de que me siento muy orgulloso.
Con la calidad.
Yo siempre he defendido a mi jefe, ¿eh? A todos.
La que tiene liada con.
Da igual, a muerte con Eduardo.
Con el Risto.
A muerte con Eduardo.
La calidad en el PP de Álvaro.
Yo creo que él fue el detective que intentó. Sí.
Anacleto, agente secreto, ¿no?
Sí.
Oye,
bueno, Álvaro, que nada, que.
Venga, a mamar.
Que muchas gracias y demás.
Hermano de mamar.
Y que nada, sí, lo demás.
Ahora ya más tranquilo, señores. Vamos a exigir fuerte porque, como dijo Pérez Herrera en la rueda de prensa el otro día, nos tenemos que tragar todo lo que nos digan, siempre con educación, claro, con respeto, sin pasar los límites que todos conocemos.
Pero cabreado, ¿eh?
Pero que el domingo esperemos que la situación del Jerez no haga que lo de Génova sea un feliz cumpleaños.
Ah, por cierto, el domingo, la cita de la afición. Porque le vamos a pedir todo el equipo, ¿eh? Pero la afición siempre lo tiene que dar todo, ¿eh? Todo el mundo en Chapín. Es que tiene que estar todo el mundo. No hay excusa porque el equipo lo merezcan o no lo merezcan los jugadores.
¿A qué hora
el
juega?
Club,
¿a qué hora juega?
Sí, lo merece. 12 de la mañana.
5 de la tarde. 12 de la mañana, creo que es.
12. Creo que el partido lo han puesto
a las 12. Al ser canario siempre son.
Ah, verdad, sí. 12 del mediodía, sí. Correcto. 12 del mediodía.
Bueno.
Venga, pues nada.
Adiós, Álvaro.
A reboide que dijo Voltaire.
Oye, que te ha venido bien ese descanso en la cama 3 días.
¿Sí? Bueno, porque se me está quedando una piedra en la vesícula.
Porque
pero,
has bajado de ese optimismo a la puta realidad.
Sí.
He hablado con el Señor, nuestro Dios, que sí. creó la sección radio hace 50 años y os va del carajo.
Eso es correcto. Sí.
La definición que es buenísima. Bien. Álvaro, muchas gracias.
Ah, por cierto, esta noche, Cofra de Manía, 9 de la noche, programa líder de la Semana Santa presentado por Andrés Cañar.
Ya estamos. Faltaba que sepas que la semana pasada también lo dijimos, ¿eh? No estabas tú y ya se disparó la cuña sola.
Y ya estamos preparando las mañanas en Cofra de Manía en Semana Santa. Cabildo de salida, lo presento yo.
Sí.
Todo lo que presento sale bastante
es
bien.
Es una amenaza, ¿no? Es una amenaza.
No, es una amenaza, es una realidad. Yo no soy Putin.
Un abrazo, campeón.
Adiós.
Tenemos al teléfono a Juan Carlos González, que no va a estar de humor precisamente, y fíjate que aquí estamos intentando ponerle buen rollo a este drama que estamos viviendo con la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bienvenido al Tertulión de Cope Jerez, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo andamos?
Bueno, pues andamos bien precisamente, ¿no? En una animadísima discusión sobre si es el equipo, si son los jugadores, si el vestuario quiere a Pérez Herrera, si la plantilla quiere a Pérez Herrera, si se tiene que marchar Pérez Herrera, lo tiene que echar a la directiva, o tiene que aprovechar, como dice Manolo Morales, la directiva para marcharse con el entrenador y manager general deportivo. ¿Cuál es tu opinión, Juan Carlos?
Bueno, todas las posibilidades caben, evidentemente. Yo pienso exactamente lo mismo en frío que ayer cuando escribí el tuit bastante en caliente. Y además...
Espérate, voy a leer tu tuit. Juan Carlos González, ayer en Twitter: hoy he sentido tanta humillación viendo al Jerez, ni siquiera la sensación de querer ir por el empate, que realmente prefiero estar en tercera, pero con quien tenga la dignidad de representar a esta afición. Me da igual la categoría, lo que no tolero es la desvergüenza. Acertadísimo. Ahora, Juan Carlos, todo el micrófono es tuyo.
Bueno, yo lo escribí un poco más encajante que las palabras de Eugenio, pero básicamente vengo a coincidir con lo que ha dicho Eugenio. Este es un proyecto muy distinto. Y creo que habrá gente que no entiendan lo de tercera. Fíjate, yo incluso hasta me reflexionaba sobre, oye, ¿realmente no ha merecido la pena endeudarnos para subir a tercera? Oye, vamos a ¿Nos ha merecido la pena? Porque a lo mejor no nos ha merecido la pena endeudarnos y lastrarnos lo que lastramos. Esto es una reflexión institucional, si quiere, ¿no? Más orgánica. Después está la reflexión más directa, que es la que la directiva, conjuntamente con el cuadro técnico, que indudablemente al final es el último y máximo responsable, porque en él se ha delegado todas las funciones, en el que tiene que dar una solución. Esto es inaceptable, evidentemente. No se puede tolerar que se vaya andando por un campo. Ya no hay justificación de bajada. Es que tú no puedes jugar así. Es que mira, ni los símbolos, ni el escudo, ni leche frita. No. Esto es un proyecto. Un proyecto en el que muchísima gente hemos dejado muchas cosas muy dolorosas. Y por eso yo decía yo, y comprendo que haya gente que no me entienda, ¿eh? Lo de a mí la categoría, oye, claro que quiero estar arriba. Pero ni los éxitos ni los fracasos pueden ser determinantes, son coyunturales. A mí, si tenemos que bajar, como ha dicho Eugenio, con dignidad, se va, no hay ningún problema. Pero eso sí, con dignidad, ¿eh? Con respeto a la afición, eso es fundamental. Yo creo que ayer se le faltó el respeto a la ilusión de mucha gente. Esto es un proyecto de la afición, a pulmón, absolutamente a pulmón, y los que se dicen tienen que saber. A mí ya me da igual que quieran mucho el escudo o no lo quieran. A mí me da igual que sientan los colores. Pero que sepan que esto cuesta mucho dinero trabajarlo, ¿eh? Y que cuesta mucho vuelta de cabeza pagarle. Eso que no se olviden, que es lo más importante. Aunque solo sea por desde el punto de vista crematístico. Yo no quiero que entiendan otra cosa, porque entiendan eso. Haciéndoles saber eso, y el que no, oye, pues ahí está la puerta. Pues no se entiendan.
Así está de Juan Carlos, ¿puedes llegar a pensar de que evidentemente el responsable es el equipo, que es el que está sobre el verde, pero que pueda haber cierto grado de desconexión entre equipo o en el vestuario, algo? Porque coincidimos todos en que no es normal, por la calidad de los futbolistas, que siempre palmemos de la misma manera, ¿no? Con una falta de actitud brutal.
Claro, siempre hemos dicho, hombre, no es la mejor plantilla, hombre, estamos con equipo, yo soy el primero. No jugamos ya con los equipos del año pasado. Hay equipos con más presupuesto, es cierto. Pero yo no creo que el equipo sea tan malo como para la vergüenza de ayer. ¿Qué quiere que te diga? Yo no creo que sea tan malo. Que haya diferencia entre cuadro técnico, área responsable deportiva y los jugadores. Pues chicos, eso tendrá que decirlo el míster, ¿no? Que tendrá que explicárselo a los responsables directivos, y a partir de ahí toma la decisión correspondiente. Yo personalmente, si eso es verdad, si eso ocurriera, que no digo que ocurra, que no lo sé, eso tiene que venir fruto de un análisis, y yo soy de los que cuando ocurran esas cosas, quien pongo en la calle es al futbolista, lo tengo claro, pero eso no yo. Si eso está ocurriendo, si a mí me están haciendo la cama, porque entonces la experiencia me dice que caiga sin traiga, no lo vas a arreglar.
Bueno, pero ya sabes, Juan Carlos, que esto es tan antiguo como el fútbol, de que al final una plantilla decide quién está en el banquillo o no.
Bueno, pero es que este punto también es diferente, como ha dicho Eugenio antes. Bueno, con las palabras de Eugenio. Y las palabras de Eugenio es la que las suscribo desde la primera a la última.
Sí, plenamente acertadas.
La que las suscribo al 100%, creo que ha dejado muy claro, aquí es que no estoy dispuesto que se vaya. Ahora, díganme ustedes los 5 o 6 los que, o los señores que me están sobrando aquí. Porque porque la mayoría de las veces no lo arreglamos con un cambio de entrenador, esas cosas. Pero aquí tendrá que ser también el entrenador, tendrá que, bueno, vamos a ver, el que no lo sabe seguramente serán los amigos que están en la directiva muchas veces porque no viven el día a día. Algunos habrán que están que estén cerca del cuadro técnico y que sabrán más, pero la mayoría de ellos pues tendrán otras funciones, ¿no? Ah, ya llega un momento en que alguien tiene que dar una explicación. Y si no hay solución, pues oye, pues entonces sí. Entonces habrá que tomar otra diferente. Lo que te claro es que a mí, ya te digo, que a mí que no me sientan los colores, que no me sientan los escudos, que eso me da igual, que el fútbol más antiguo ya que eso ya lo sabemos todo el mundo. Pero que me den la cara así, ¿eh? Que no nos hagan pasar vergüenza, eso es inaceptable. Hoy no se puede pasar. Y es que el proyecto es como es, y ya sé que es muy especial. Y la gente también, y la afición tenemos que pensar que a lo mejor podemos tener esa mala suerte, que estas cosas ocurren. Pero que hay que ponerse las pilas, macho, que hay que ponerse las pilas. Eso está claro. Y quien tiene que poner las pilas son los que están en el día a día. Y evidentemente, pues si hay que tomar decisiones drásticas, pues habrá que tomarlas. Pero que yo creo que no siempre las decisiones drásticas pasan por decir la cabeza de turco es el entrenador. No lo discuto.
Hombre, es más fácil echar al entrenador o dejar de contar, Juan Carlos, al entrenador que con la plantilla de futbolistas, ¿no crees?
Perdón, disculpa.
Que es mucho más fácil, y en el fútbol siempre ha funcionado y ha ocurrido, echar al cuerpo técnico que echar a la plantilla de futbolistas.
Efectivamente, pero no siempre lo más fácil es lo que te da mejores resultados. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo fácil? Pues a lo mejor será. Pero entonces también hay que admitir que no hemos equivocado. Oye, que yo también he sido una de las personas... No, yo no voy a admitir porque no estoy, pero yo soy una persona por la que he apostado por darle a José el mando que se le ha dado. Yo no me puedo ir. Alguien ha dicho, entonces también me tengo que ir yo, ¿no? Si yo estuviera, me tendría que ir, evidentemente. Ya. Pero bueno, o se cree en lo que yo he hecho o no se cree. Si creo en haberle dado todo el poder a José y a su cuadro técnico, creo que se mira confiando en él. Digo yo, él no sé.
Yo, escuchando a Juan Carlos, estoy muy de acuerdo con lo que él comenta, y lo he dicho ya varias veces, de la actitud, ¿no? Al fin y al cabo, este es un proyecto en el que está por encima lo institucional. Esta afición ha aprendido a anteponer la tranquilidad y el ser dueño de su destino más que lo deportivo. Siempre descender una categoría siempre es doloroso, pero en este proyecto pues se puede presuponer en otras situaciones que no es definitivo ni mucho menos, aunque aún no nos hayamos enfrentado a esa situación. Lo más grave o lo que haría quizás ese descenso, ese posible descenso de categoría, hablando en un caso hipotético, que es la deuda, ¿no? Que en este caso estaba proyectado la iniciativa, el proyecto de la directiva para solventar esta deuda, pasaba porque se mantuviese la categoría, ¿no? Y yo creo que más allá de los alarmismos de poder descender o no, que insisto que no, yo creo que no vamos a llegar a esa situación, pero dado el caso, en otra situación dice, bueno, pues ya está, por el año que viene se vuelve a intentar y listo. El problema en este caso es que es la primera vez que el club asume esta deuda, y podría ser la primera vez pues que el plano deportivo también se mezcla con lo institucional, porque el solventar esta deuda pasa precisamente por el año que viene competir en segunda ref.
Ya, pero bueno, por delante está también la supervivencia de la entidad, y,
no,
y
eso, está claro, eso es lo primero,
que los números priman y tienen que estar vigilantes, porque desde luego a nadie le gusta tener deuda, pero que bueno, yo no sé, yo entiendo que como disciplina de club y como identidad de club esté muy bien el irse a tercera con dignidad, que es como hay que irse a los sitios, sobre todo con algo tan duro como un descenso, pero no hacer nada antes de irte a tercera también me parece un poco fuerte, y no sé si la afición, si los dueños del club van a estar de acuerdo con esa actitud. Ahora te entiendo un poquito más, Juan Carlos, cuando en el pasado, hace 2 tertulias, nos peleamos tanto, como tú decías, club y club.
Claro,
eso no significa que no se tomen medidas, hay claro. Que hacer todo lo posible y lo imposible, todo lo imposible y lo imposible, y si después tienes que ir, pues te vas con la dignidad y con la cabeza muy alta. Pero primero, solucionarlo. Primero, si no esté dando lo que tiene que dar, si no esté en lo que tiene que estar, oye, pues mira, como dice usted, ahí está la puerta, como ha dicho Eugenio, y no pasa nada, no pasa nada, ni será el primero ni el último. Pero la afición necesita respuestas también, necesita respuestas. Y la afición ha madurado muchísimo, sabe que el proyecto. pero tampoco va a entender la afición que no se pelee hasta el final, que no se busquen las soluciones. Oye, que ahora bien tiene que estar de acuerdo con lo del buenismo, que ya se acabaron los paños calientes y las cataplasmas, ¿no? Ya se acabó, ya no hay más.
Y puede ser también un poco fallo de la filosofía del club y de la afición y de esta directiva prácticamente también formada por y elegida por aclamación, ese buenismo,
¿no? También nos equivocamos nosotros, por supuesto que nos equivocamos. Pues claro que sí, así iremos aprendiendo. Si es que no hay otra, es un club relativamente joven con unos planteamientos ideológicos muy particulares y también tendremos que aprender, pues claro que sí. Pues claro que también nos hemos equivocado, que hemos confiado demasiado y hemos dado demasiado cera, pero bueno, que yo estoy convencido que hay solución, que estoy preocupado, sí, pero como yo decía, es que estoy más, una impotencia tremenda, un cabreo tremendo, más que preocupado, porque realmente no lo creo que sea el peor equipo del grupo, no lo creo, estamos como para estar ahí. Entonces, pero estamos a tiempo de darle una solución, ¿no?
Esperemos que así sea. El próximo domingo, Juan Carlos, a las 12, frente al Panaderías Pulido en Chapín. Ya hemos hecho el llamamiento para que toda la afición esté, porque por encima de todo está el club y el apoyo a los colores. Pero recordemos, si palmamos, la debacle puede ser monumental.
Sí, bueno, desde aquí, a ver, la presión nos vamos metiendo jornada a jornada. Es decir, si no eres capaz de ir solucionándolo los más hoy, pues evidentemente el siguiente es más complicado, y el siguiente mal, y así será peor, evidentemente, está claro. Vamos, confiar en los partidos que hemos dado en casa, que no tienen nada que ver, que todavía no encuentro explicación por mucho que quiera, porque una vez vale, dos vale, tres también, ya no hay una explicación racional, bueno, o si la hay, no se van a dar soluciones, está claro. Pero es verdad que hay una diferencia abismal entre el juego de casa y el de fuera, ¿no? Entonces, donde nos vamos, nos estamos agarrando un poco, ¿no?
Y por el momento también el de casa.
¿Perdón, disculpa?
Que por el momento también se está empezando a confundir el juego fuera de casa con el de casa. Tenemos mucha debilidad mental. Sí. La verdad es que nos imponíamos antes en casa pues con mucha más contundencia que lo que lo hacemos en la actualidad. También es verdad que
a Pedro Flaco todo se le vuelve en pulgas. Una cuestión de mentalidad, todo lo que te quiera, pero... Hay un aforismo que dice que lo que no cuenta es cuento. Y llegado a un punto, hay que volverlo a repetir. Todavía.
Perfectamente. ¿Algún comentario,
Manolo? Yo creo que tanto Juan Carlos como yo hemos coincidido, ¿no? Y eso que no había oído al principio. En algunas cuestiones, ¿no? Evidentemente esto tiene que dar una vuelta de 180 grados. Eso está más claro que el agua. Eso lo saben los futbolistas. Y son los futbolistas los que tienen.
¿Lo saben?
Y si no lo saben, se lo decimos desde aquí.
¿Tú crees realmente?
Bueno, pues se lo decimos desde aquí.
Yo no voy a dudar de la profesionalidad de ningún componente de la plantilla. Y no voy a dudar, fíjate, ni tan siquiera de que no quieran correr y no quieran hacer las cosas bien y que vaya todo bien. Lo que pasa es que yo ya hace muchas tertulias que dije que ese buenismo que se respira para una plantilla no es bueno, porque una plantilla que no está presionada, que es un proyecto. Aquí todo es bonito. Los socios viven en unidad, pagan su carnet, se recuperan las cuentas. Tenemos un disgusto muy grandísimo porque hay 200.000 euros de deuda que se van a quitar en 3 años. Eso es el sueño de cualquier equipo.
Hombre, y tanto.
¿Eh? Y aquí tenemos un problema gravísimo, pero mira, lo vamos a hacer, hacemos una asamblea, todo el mundo vota. ¿Qué cosa más bonita de club? ¿Qué estadio más bonito que tenemos? ¿Qué nos aplauden siempre? ¿Qué nos siguen a todos sitios? ¡A correr!
A lo mejor lo que ocurre es que no se ha presionado desde el principio, sino que ha sido un buenismo total con la plantilla, y ya eso se acabó. Por eso lo decía yo antes, se acabaron las pomaditas, se acabaron las vaselinas, y vamos a ver a partir de ahora si estos que están ahí, los 20, son 20, ¿no? 20 y tanto,
sí.
Sacan esto adelante. Yo creo que sí. Quedan 12 partidos, 7 de ellos en Chapín, y si no son capaces de conseguir los 20 o 21 puntos que se necesitan, esto habrá sido un auténtico fracaso. Si se queda el 12, que ya no juega, ¿no? El 12 no juega ya...
El 12 no juega el playoff.
No juega, sí, el playoff, no juega el 13. Pues será un acierto y se habrá llevado a cabo el proyecto que se quería, lógicamente. Porque yo creo que no es hora de decir, rompo con el cuadro técnico, que venga un cuadro técnico nuevo, que siempre te va a pedir 3 o 4 semanas... para darse cuenta de cómo esto funciona, y 3 o 4 semanas no nos lo podemos permitir.
No
nos lo podemos permitir, eso está muy claro. Así que todo
cae en manos de ese vestuario, que si está unido o si está desunido, se tienen que unir y aguantar, como decía ayer el míster, toda la que le caiga esta semana. Así que es lo único que queda, pensar en buscar esos 20 puntos, hacemos números redondos, para que el equipo se pueda quedar en esta categoría, y salvar parte de esa deuda, porque es que aquí tiene que ir unido el tema gestión con el tema deportivo.
Deportivo, sí. No cabe la menor duda. Juan Carlos, ¿algo más que apuntar?
Pues nada más, que tengáis una buena semana y que tengamos un buen fin de semana. Todo.
Esperemos que así sea. Por cierto, jugamos el domingo. El lunes es el Día de Andalucía. Recordamos ya que tenemos el tertulión el martes día 1 de marzo. El tertulión de la próxima semana, después del partido frente al Panaderías Pulido, será el martes 1 de marzo. Abriremos el grupo de WhatsApp cuando acabe el partido. Queremos cómo quedamos. No lo vamos a abrir el lunes porque la podemos liar. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, aunque haya sido telefónicamente. Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo muy fuerte a todos.
Vamos con más opiniones, la de la afición, la que cuenta en el tertulión de COPE Jerez, pero antes te recordamos que nos siguen acompañando en el camino nuestros amigos de Ferretería Jerez, suministro especializado de materiales específicos para el sector profesional. Contamos con amplio horario de apertura en nuestra central. Abrimos de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, contamos con materiales para todos los sectores. Ferretería Jerez, 40 años de experiencia nos avalan. Las opiniones de los aficionados del Jerez Deportivo cuentan, ya saben, en el tertulión de COPE Jerez. Y después de palmar a domicilio frente a Las Palmas Atlético, estas eran las opiniones de los aficionados.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. El equipo no demuestra nada afuera. Somos una banda. Si hay que defender, se defiende, pero usando cojones en todos los campos y no dando balones por perdido, que somos una banda.
Buenas, soy Juan, socio del Jerez, y el comentario no va en relevancia del partido, solamente en relevancia de la continuidad, la racha que llevamos. Me parece de que demasiado se ha aguantado, se ha creído en el proyecto, se ha apoyado al entrenador, vale, pero hay un momento en el que hay que cortar, y o cortas o dentro de 5 o 6 jornadas nos vamos a ver exactamente igual que ahora. Y vamos a tener menos margen de maniobra del que tenemos ahora. Yo le doy las gracias a Pérez Herrera, muy bien, lo llevaré por el corazón, pero que hace tiene que echarlo ya. Porque nos vamos a llevar arrastrando por los campos hasta la jornada 33. Lo van a echar a la jornada 33 y cuando lo quieran meter a otro entrenador nuevo, ya vamos a meter en el pozo y va a hacer para nada. El fútbol se acaba llevando a cabo por grandes decisiones y al tío este que se lo ya. Yo lo siento, pero o nos cargamos el entrenador o yo no veo ningún margen de mejorar el equipo. Porque esto es el cuento de nunca acabar. Le vas a ganar la semana que viene el Panaderías Pulido, vas a vender un falso humo de que hay una reacción. ¿Para qué? Para que vuelvas a perder la siguiente y vuelva a empezar otra vez el cuento que llevamos escuchando desde septiembre. O se le echa ya, o en mi opinión, vamos así hasta que acabe el año. A pesar de todo esto, fuerza, ahí estaremos, pase lo que pase, pero ya mi opinión es esa. Que ha hecho hombre que se lo haya.
Hola, buenas, soy Miguel, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, yo voy a intentar hacer el audio más en frío, y lo que veo es que lo vamos a tener negro para salvarnos, porque si en casa muchas veces no se gana, afuera yo ya no cuento con ninguna victoria, porque es que el equipo afuera es que parece otro, es que parece que nos llevamos a los benjamines para jugar afuera, porque no entiendo la actitud de los jugadores, es que es nula. Y bueno, que es la primera vez que lo digo, pero Pérez Herrera, por favor, si usted está escuchando este audio, vete ya porque no está ofreciendo nada bueno ya ahora mismo. Muchísimas gracias por el ascenso. Eres una pedazo de persona, pero es que no se puede así. Hay que darle la oportunidad a otras personas que intenten darle unos buenos aires al Jerez, porque si no, nos vamos a tercera.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huertas, socio del Jerez Deportivo.
Y bueno, lo que hemos visto hoy, pues yo por lo menos me lo esperaba. Ya vengo diciendo desde hace dos o tres semanas en que el míster en la rueda de prensa tiene la, no sé si decir poca vergüenza, de decir que va a seguir insistiendo en lo mismo. Entonces, cuando un equipo fuera de casa pierde, y un entrenador insiste, valga la redundancia, en insistir haciendo lo mismo, es lo mismo que decir, señores, pierdo, pero me da igual porque yo voy a seguir haciendo lo mismo. Y así nos luce el pelo, ¿no? De vergüenza, el equipo hoy. Lo más grave es que en la segunda parte no hemos tenido ni siquiera ocasiones de goles. En la primera, algo a balón parado hemos sido capaces de generar y un tiro desde fuera del área, peligro. La segunda parte ha sido lamentable, un equipo sin ideas. Otra vez nos ha ganado un equipo que está en descenso, que no ganaba desde noviembre. Y bueno, yo ya no sé qué más tiene que pasar, ¿no? Para que la directiva dé un puñetazo encima de la mesa. No pasa nada, ¿eh? Por alzar la voz. Sí, nos vendrán diciendo ahora que no estamos en descenso. Bueno, pero ¿qué vamos a esperar? ¿A estar en descenso? Los números de fuera de casa son números de descensos. Y en casa, bueno, nos salvamos un poco. Pero desde luego que esto pinta muy, pero que muy mal. Y Pérez Herrera tiene ya muy poquito crédito y muy poquita credibilidad. Y lo peor de todo es que da la sensación ya de que los propios jugadores, viéndolos en el campo, no creen en el sistema. Y esto es grave, señores. Forza Jerez.
Buenas tardes, Ramón, socio del club. Quería intentar, digamos, hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la temporada hasta el momento actual. Y lo primero que quería decir es que ha quedado evidenciado de que el equipo fuera de casa es absolutamente inoperante. Los números lo dicen todo. 12 partidos jugados fuera hasta el momento, una sola victoria conseguida en casa del colista Pulido, para Adrià Pulido San Mateo, 0-1, y recordemos que fue un gol en propia puerta del mismo equipo canario, aunque también valen, ¿no? Los partidos en casa se han ido sacando algunos, pero siempre con la misma tónica. Absolutamente por los pelos, pidiendo la hora, agobiado por el equipo rival y con muy poco margen, porque el equipo genera muy pocos juegos, remata muy poco a portería y por ende marca muy pocos goles. Entonces, se ha venido manteniendo la teoría de que lo importante es el proyecto, el club, yo lo mantengo, el club por encima de los demás, pero por encima de los demás incluyendo personalismo, incluido el que hoy mismo ocupa el puesto de director deportivo, entrenador. Hoy yo creo que ha quedado muy claro de que este hombre ha perdido totalmente ya el rumbo. O sea, hoy se le ha visto unos bandazos, tanto la alineación inicial como los cambios, y se le ve perdido. Ese hombre se ha perdido y yo creo que ya ni controla el proyecto ni tampoco cuenta con el respaldo de los jugadores, en el sentido que no creen en lo que les propone. Porque lo más grave es que después de 22 jornadas de competición, el equipo se sigue sin ver exactamente a qué juega, cuál es la seña de identidad, ¿vale? Entonces, la verdad es que el fútbol está inventado hace mucho tiempo y siempre la cuerda se parte por el sitio más endeble, porque no van a quitar de en medio a 22 jugadores. Yo creo que ya hoy no se tendría que llegar ni siquiera a la destitución de Pérez Herrera, sino que él mismo, en la rueda de prensa que dé allí en Canarias, debe de decir que lo deja al no encontrarse, digamos, capacitado para poder llevar esto adelante. Tengo más verdadero interés por escuchar a ver los comentarios de la tertulia, especialmente de nuestro amigo Juan Carlos González, que defiende unas posturas que yo creo que, comentándolo en Jerez con muchos aficionados, todo el mundo se sorprende, porque nadie termina de entender exactamente qué es lo que defiende, ¿no? Yo creo que ni él mismo se lo explica. Y después a ver si gente que tiene la cabeza bien amueblada, como el caso de nuestro admirado Manolo Morales, ¿vale? O David Gallardo, que hace tiempo que no aparece, incluso Eugenio Camacho, pues la verdad ya hablan con claridad y se dejan de parches, porque esto no hay por dónde cogerlo. Buenas tardes, señores.
Bueno, señores, más de lo mismo. Soy Juan, socio de ERE. Llevo 15 o 16 partidos viendo el mismo partido pero con distintas camisetas. Y no sé si a ustedes os pasa igual, yo no sé, la verdad que ya lo peor de todo esto es que ni me mosquea. O sea, ya me da igual. No entiendo los cambios, no entiendo, no sé, ahora voy a esperar la rueda de prensa de nuestro míster, que yo siempre lo he defendido, pero siempre dice que no, es que nuestra forma de jugar, pero ¿cuál es nuestra forma de jugar, míster? Porque ni atacamos, ni o sea, ni estamos presionando arriba, ni estamos defendiendo atrás, ni no sé, y si tienes que cambiar, pues tendrás que cambiar a yo qué sé, a defender y al contragolpe, como hace la gente fuera. No sé, pero ya te digo que lo peor que me da es que ya no me da ni coraje. O sea, que me da como igual. Y que por desgracia, poquito a poco, está dando ya el tufo de la tercera red. Porque, hombre, se suponía que a partir de hoy era nuestra liga. Porque antes era la excusa de que si era el Córdoba, que si era el Cacereño le ganamos, menos mal, que si el Mérida tiene un equipazo. Pero estaba claro que estos chavales, en el momento de tirar entre los tres palos, iba a hacer gol, y hacía gol. Y nuestro nuevo Casilla, pues, sí, se ha hecho un par de paradas, pero vamos, por ejemplo, el gol y dos balones más que han pasado rozando el balón, el palo, parece que despega el balón con la mirada. Lo siento, y los tres, dos y un punto, pues no se lo puedo dar a nadie, sino a los pobrecitos que han ido allí a verlo. Eso es todo.
Hola, buenas tardes, Francisco, socio del Jerez Fútbol Club. Que, señores, no seáis tan pesimistas, que todavía queda mucha liga y que vamos a acabar entre los cinco primeros. Que no pasa nada, que todavía queda mucha liga. Lógicamente lo digo con ironía. Está la cosa muy, muy mala. Si no le ganamos a Las Palmas, que lleva 3 meses sin ganar en casa, ¿a quién le vamos a ganar? En fin. Ya no sé qué decir. En fin, tristeza, nada más.
Hola, soy Jorge Verdugo, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Mira que yo era de los optimistas, no tanto como era, pensando de que íbamos a llegar al playoff, pero sí de lo que nos íbamos a salvar holgadamente, que íbamos a estar tranquilamente en mitad de la tabla, pero imposible. Como ser equipo fuera de casa, sin puntuar nada, dejándonos puntos en Chapín, nos vamos a tercera. Y para nada estoy como he escuchado a Juan Carlos González siempre en la tertulia, que no importa en qué categoría estemos, yo creo que sí, que importa y mucho, porque si nos vamos a tercera, perdemos socios con la deuda que tenemos, que claro, el plan de pago, eso estaba en la viabilidad contemplando que nos íbamos a quedar en segunda red, pero en tercera, con la deuda, con menos socios, pues yo no estoy tan seguro de como dice Juan Carlos González, que yo seguiré, esté donde esté, aunque estemos otra vez en segunda provincial, pero que nos podemos quedar con menos socios, con más deuda, con más déficit de quitarla, no hace un buen equipo para subir y que se nos quede nuestro futuro ahí, el tope de la tercera división. Yo le agradezco mucho al míster, pero si hay que dar un cambio, hay que darlo.
Buenas tardes, Sergio, socio del Jerez. Ya no sé qué decir, ya hoy me quedo sin palabras. Vamos al campo del peor local, perdemos, de la forma en la que perdemos, la segunda parte sin tirar a puerta. Atrás el equipo es un coladero, pero es que nos han podido meter dos más. Vergonzoso. La rueda de prensa del míster ni la voy a escuchar. Me da igual. Va a decirle como siempre que el equipo ha jugado bien, que tiene un estilo. El estilo, no sé, será el patadón para arriba y a perder balón, porque otra cosa no jugamos. Este equipo no juega a nada. No juega a nada. Aburre a las ovejas. Vergonzoso. Hoy es el primer día, de verdad, ¿eh? Estoy muy, muy, muy jodido. Otros días atrás, mira, se podía entender, eran rivales superiores a nosotros, de plantilla, de nombre, de presupuesto, en sus campos, son campos difíciles, vale. Hoy, ¿cuál es la excusa? ¿El jet lag? Vergonzoso. De verdad, vergonzoso. Yo esperaba hoy ganar. Yo esperaba ganar hoy. Este rival que es fácil, que está abajo, que le sacábamos 5 puntos. Pues nada, dándole vida a los equipos. ¿Eh? Lo hemos resucitado. Pues nada, play out a 2 puntos del mensajero y de Las Palmas Atlético. A ver ahora que me venden la directiva. Que si permanencia holgada o que si... A ver. Porque ya huele aquí a otra vez a Lebrijana, a Conil y compañía, ¿eh? Qué vergüenza, qué vergüenza.
Buenas tardes, Yo ni he visto el partido, ni he escuchado comentarios, solo he visto resultados. Y la verdad es que es de vergüenza. Un equipo que quiera ya permanecer, que dice que quiere permanecer, y pierda con uno de los que están en descenso, yo ya, hay que cada uno saque sus conclusiones. Pero para mí es de vergüenza.
Ahí están las opiniones más en la línea. Unos más indignados, otros menos. Pero bueno, yo creo que hay una cosa en la que todo el mundo coincide, ¿no? Que el tema de se acabó. Se acabó, ya esto no puede más, porque ya no estamos perdiendo partidos. Qué tontería, qué mala suerte. Uy, es que el esquema, es que sale el portero, es que nos echan a uno. No. Es que no corremos.
Claro, ese es el tema. El tema es la imagen. La imagen que se está dando.
La indiferencia.
La indiferencia. Y que ayer, y eso es lo peor, ¿eh? Lo peor en un club de fútbol es la indiferencia. Tanto del que juega como del que no juega, como el que está en la grada. Si llega esa indiferencia a la grada, no sé si es peor un descenso que esa indiferencia.
Voy a hacer una pregunta.
¿Qué? Porque es que la indiferencia es lo peor que le puede ocurrir a un equipo de fútbol.
No hay muchos años de historia, son 8, 9 años en este club, heredero de una afición centenaria, pero ¿estamos seguros de que los componentes de la plantilla conocen en profundidad la historia de esta afición?
Pues yo creo que se le debería de decir conforme vayan aterrizando en esta ciudad. Mire usted, ¿este club es de esta manera?
Sí, pero no es fútbol popular y demás. No. Contarle qué pasó en su día.
Sí, por eso te digo. ¿Y por qué estamos aquí?
Es que decidimos. No, mire usted.
¿Por qué estamos? ¿Por qué está el Fútbol Club aquí, no?
Claro, es que ya vino gente a pisar el escudo que era de esta afición.
Exactamente.
Ya vino, ya se pisó y ya sabemos cómo acabó. No se va a consentir con el equipo nuevo.
Por eso te decía que gestión...
Pero yo entiendo que más allá de...
Y fútbol tienen que ir unidos.
Es cierto que esta afición ha sufrido mucho y tiene muchos golpes dados, pero yo entiendo que la actitud es algo que no se debe negociar independientemente de cómo haya sido la afición en cualquier club, ¿no? Yo creo que hay otro problema, lo habéis comentado, algo tiene que pasar en ese vestuario
algo
para ver la actitud, para ver esa indiferencia. Entonces no creo que sea más echar la pelota hacia afuera de vamos a decirle la afición, sino que de puertas para adentro habrá que solventar esos problemas si es que los existen, no, si es que existen, claro.
Pero Miguel, a lo que yo vengo a referir es que quien lleve muchos años viendo fútbol, y seguro que muchos de nuestros oyentes, bueno, lo ha visto todo el fútbol del mundo, sabe que los equipos ocurren, muchas veces hay diferencias en el vestuario, sea del orden que sea, por grupos, jugadores contra cuerpo técnico, no digo porque desconozco lo que hay, pero me da la impresión de que pueda haberlo, y se ha dado muchas veces, innumerables ocasiones en el mundo de fútbol. Lo que pasa es que puede parecer que eso en todos los clubes de fútbol ha funcionado y es tan antiguo como el fútbol, pero que en este club hay una línea roja donde el compromiso no se discute porque se ha nacido de una forma distinta. Se ha nacido de una forma diferente. Y lo mismo, se está viviendo un buenismo donde pueda parecer que aquí nunca ocurre nada. Muchos no se están dando cuenta que se están metiendo contramano y que esta afición, igual que es capaz de pasarte la mano y vitorearte aunque lo hagas mal,
es que
partiéndote la cara, es capaz de correrte a gorrazos si no te dejas la sangre por,
esta afición, por el fútbol. Esta afición es muy justa porque se ha dado mucho golpe. Y yo en estos años he vivido momentos en los que las cosas no salían sobre el césped y la afición estaba con el equipo porque el equipo demostraba que era para estar con ellos por actitud, por garra, y ya llegaron los resultados. Y ha habido momentos en los que no han salido las cosas y esta afición ha dado ese toque de atención. Recuerdo años en División de Honor que no se conseguía el ascenso y el equipo escuchaba, por lo menos los futbolistas escuchaban, agachaban con la cabeza y decían, oye, pues llevan razón, ¿no? Pero lo que vimos ayer de enfrentamientos, de no escuchar siquiera la afición y los que se quedaban a enfrentarse, eso me preocupa.
Decía yo, ¿saben quiénes somos? ¿Saben
de dónde venimos? Hay que recordárselo, en ese sentido sí.
¿Saben de dónde recordárselo venimos? Y también habrá que recordarle a una parte de la afición que este club tiene una idiosincrasia totalmente distinta.
Sí.
Que a un equipo normal de fútbol. Y entonces eso hay que saberlo. Lo vuelvo a repetir. Uh-huh. Hay que seguir, ya para ir terminando, hay que seguir confiando en lo que tenemos, sea bueno, sea regular o sea malo. Lo único que le podemos pedir es que se dejen hasta la última gota de la sangre que tienen en el cuerpo, que parece que alguno
no tiene ninguna,
y que pase lo que tenga que pasar. Yo confío en la permanencia todavía, confío todavía en esta plantilla
confío también en el cuadro técnico y, cómo no, también en la directiva. Pero ojo, ojo, cuidadito, si no nos dejamos esa gota, hasta esa gota de sangre, no vamos a hacer nada. Y que no se den más partidos como el de ayer, porque eso te puede dejar con 1,000 socios menos la próxima temporada.
Está claro, porque no representa para nada los valores de esta entidad y de este club. Ponemos el punto y final. Miguel Guerrero, muchas gracias. Presidente de la
Peña.
Muchas
gracias, Diego. Lo único que decir, a sumarme a lo que tú has dicho antes, que la afición está por encima de todas estas cosas y hay que apoyar al equipo, no por los futbolistas individualmente, que yo estoy seguro que ellos también quieren sacar esto adelante, pero porque esto es nuestro, el proyecto es nuestro y al final están defendiendo nuestro escudo y también tenemos que poner nosotros de nuestra parte y no sumarnos a esa indiferencia, a ese sentimiento y tirar todo del carro para adelante. Porque así que animo a ello.
Mensaje para el vestuario, que el domingo la afición no va a fallar y va a gritar al 100% y se va a cabrear y se va a alegrar y lo va a hacer al 100%.
Lo que hemos dicho de que hay que recordarle lo que es esta afición, también la afición hay que recordárselo y que ellos vean y digan, hostia. Ostras, mejor dicho.
Uy, lo que ha dicho.
Perdón.
Hoy lo que ha dicho en la COPE.
Ostras. Que ellos vean, ¿no? Que si el domingo en Canarias se le estaba cantando las 40, en el minuto 1 del próximo partido ante Panadería Pulido, la afición va a estar apoyando. Y que ellos se sorprendan de esa actitud.
Ojalá nos dejen con la boca cerrada cuando llegue mayo, consiguiendo lo que tienen que conseguir. Y en ese espacio que llevamos, que hoy no lo hemos dicho, de los puntos.
No, es que preferir no hacer la clasificación.
No, yo te la voy a hacer yo.
Sí, sí.
Es 1, 2 y 3, ¿no? O 3, 2 y 1.
3, 2 y 1.
3 afición, 2 afición, 1 afición.
Que es el club y que es este Jerez Deportivo. Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Emérito Morales, muchas gracias.
Seguimos un al libro pie abierto. De la letra.
Es usted un libro abierto, caballero.
Hasta el martes que viene.
Cuidado. El martes, día 1 de marzo. Amigos, recuerden, el partido el domingo a partir de las 12 del mediodía frente al Panaderías Pulido. ¿Quién nos iba a decir que vamos a tener miedo que viniera el Panaderías Pulido ni que fuera el Bayern de Múnich? El tertulión el próximo martes, día 1 de marzo. Muchas gracias por estar ahí.